buenas noches desde los estudios centrales de Cero en Madrid. Empieza Leitmotiv. Esta noche charlaremos con Dani Rovira y Ryo Matsumoto. Reflexionaremos con nuestro malpensador de cabecera, Pop Pop. Y aprenderemos que hablar es bien con Javier Coronas. ¡Bienvenidos a Leitmotiv!
De Andreu, buena fuente.
Gracias, gracias, gracias. Sentaros, por favor. Sentaros, por favor. Buenas noches, ¿cómo estáis? Ya veo, ya, ¿eh? Con pantalón corto, ¿eh? Qué elegante nos queda a los tíos eso, ¿verdad? Vamos por la calle como, no, no pasa nada, soy adulto, pero yo voy así. Y más gente va así, no pasa nada. Bueno, oye, los alcaldes de España están aplicando ya las primeras medidas después de tomar posesión. Podemos estar tranquilos porque son para el bien del pueblo y la comunidad. Vamos a ver la primera medida del alcalde de un pueblo de León que seguro que os va a emocionar. Dice, un alcalde del PP se sube el sueldo al máximo legal. Para el trabajo que hago salgo muy barato, ha dicho. Sí, señor, un aplauso para este tío, sí, sí. ¡Vamos! ¡Bravo! Vamos a analizar un poquito esto. Hay que reconocer que has sabido escoger el momento. En plena ola de calor. Que la gente está loca, perdida. 50 grados en León. A ver quién es el guapo que sale a protestar. ¿Sabes? No puedes. El hombre ha sido honrado. Se lo ha subido al máximo legal. Ni un euro más, ni un euro menos. Y ojo que es del PP, y lo ha hecho todo en regla. Lo ha puesto en la nómina, se lo han ingresado en el banco, ha ido al cajero a sacarlo. Eso sí, lo ha puesto en un sobre y le ha dicho al secretario, dice, toma, dámelo cuando menos me lo espere. Y ya, vale, vale. Costumbres. Vale. Las costumbres son las costumbres, ¿no? Que no digo yo que no se lo suba, pero la primera semana... No, yo qué sé, hombre, aplica antes otra medidita, yo qué sé, baja un impuesto, limpia la ciudad, si no sabes qué hacer, pon un tobogán, como en Estepona. Claro, el de Estepona, el más votado de España, proporcionalmente, en serio, en serio. Otro político que hace propuestas pa' dentro, lo llamaremos así, de esas que le vienen bien a uno mismo solamente, es Ignacio Aguado, que es el líder de Ciudadanos en Madrid. Nos interesa mucho este señor, ha estado esta mañana en la cadena SER, hablando de los pactos, ese tema. El segundo tema que más preocupa, después del calor. Entonces, en la entrevista con Pepa Bueno, Aguado ha propuesto una solución para que PP y Ciudadanos puedan gobernar en la comunidad. Ha dicho que el PSOE y Más Madrid pues se abstengan. Bueno, en su cabeza la idea sonaba bien. Pero vamos a ver el vídeo, porque de repente Pepa pues hace de periodista y le pregunta. Vamos a verlo.
¿Está pidiendo la abstención del PSOE o de Más Madrid?
Hombre, sería fantástico si el señor Gabilondo se abstuviera y, por supuesto, si Más Madrid se abstuviera también. Eso sería una buena señal, porque mostraría responsabilidad por su parte y, sobre todo, permitiría que echara a andar la legislatura y que los madrileños vieran que hay un gobierno en la Comunidad de Madrid que se preocupa por sus problemas.
¿Se le ofrecerán ustedes eso mismo a Pedro Sánchez?
¿El qué?
La abstención para que eche a andar la legislatura.
No, yo creo que son dos cosas que no tienen nada que ver.
Dice, ¿el qué? ¿De qué estábamos hablando? ¿Tú quién eres? Le ha faltado preguntar, ¿y la europea? Que es lo que decía Mariano cuando eso... Por favor, vamos a centrarnos otra vez en el momento. La cara de Aguado es maravillosa. Vamos a verlo. Por favor.
¿El qué? ¿El qué?
La extensión para que eche a andar la legislatura.
Esa cara es la mejor definición de la empanada... De los políticos en este momento. Señor Aguado, ¿usted cree que esto es lo que se merece el votante?
¿El qué?
Bueno, es igual. Mira, déjalo, déjalo. Vamos ahora con lo que ya viene siendo un género en sí mismo, noticias de Galicia que no te esperas y que superan la anterior. Hoy hemos leído este titular, atención, a juicio en Coruña por robar 66 zapatos del mismo pie. un genio del mar. ¿Qué te parece? Yo me imagino la escena, el tío llega a casa, tum, 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 todavía con su antifaz de caco, ha abierto las cajas, 66, ¿eh? Y ve que solo hay un zapato en cada caja. Dice, el 50% del plan ha sido un éxito. Un tío optimista, ¿no? Debe ser. Por cierto, que ni rastro de los zapatos. La policía dice que no se encuentran. ¿Dónde están esos zapatos? Zapatos todos de un solo pie. La policía no sabe cómo los ha hecho desaparecer. Ya te lo digo yo, los ha puesto en la lavadora con los calcetines. Se ha ido cada calcetín a su esto. Bueno, no sé si os acordáis, pero ayer hablábamos de una guerra, una cosa muy tonta que está funcionando ahora mismo en Internet, entre famosos españoles. Todo esto es en Twitter, que nadie se precipite, famosos en guerra. Lo decide un bot de Twitter que hace que un famoso mate otro al azar, ¿vale? Bueno, bien, hay que pasar el rato como sea, chicos. Bueno, pues yo estoy hoy entre los participantes y... No, que me he estrenado. Mamá, que ya he matado. ¿Sabéis a quién? Vamos a verlo, por favor. Buenafuente ha asesinado al pequeño Nicolás. Pequeño Nicolás, un rival a mi altura, ¿no? Ya iré siguiendo a ver qué pasa. Lo bueno es que estos asesinatos, pues nadie se los toma en serio, ¿no? Como el pequeño Nicolás, que en paz descanse. Dios la haya perdonado, ¿no? Dios la haya perdonado. Oye, si no mato ni a los mosquitos que me están friendo estos días, un día tengo que hablaros de eso, no que me cabreo. Bueno, vamos a hablar de Boris Johnson, el inglés, ¿recordáis? Candidato a primer ministro, que se parecía a Trump y que decíamos, ojalá no esté igual de loco, de chiflao. Bueno, pues sí. Sí, ya se veía venir, ¿eh? Tampoco es una sorpresa. Mira, vamos a verlo. Dice,
I don't know, wooden crates, yeah. Right? And then I paint them. Because it's a box that's been used to contain two wine bottles, right?
Right.
And it will have.
Fíjate cómo se sienta, que no se sabe ni sentar, ¿eh? Fíjate. Está como derramado en el sofá. Bueno, este hombre dice que su afición es dibujar autobuses con pasajeros encima de cajas de vino. Y luego mi mamá lo cuelga en la nevera también. Yo lo veo una forma muy rebuscada de decir que su afición es beberse las cajas de vino, pero bueno, que también lo puedes decir, mira, bebo tanto vino que al final tengo que hacer algo con las cajas. Lo mejor es la cara del entrevistador, que no sale de su asombro, está como diciendo, ¿en serio? ¿Really? ¿No te sobra una botella? ¡La necesito! Este hombre tiene todas las papeletas para gobernar Reino Unido, ¿eh? Yo aviso. Arrastra las masas. Bueno, si Boris se tira por un balcón, el resto de los ingleses también. Ya han empezado en Magaluf. En fin. A día de hoy, sí. Bueno, está funcionando el Reino Unido como, ¿cómo te diría?, como un consuelo para otros países. Tú dices, oh, joder, España, qué movida está, qué indecisa. Mira el Reino Unido. Ah, pues bueno, mira, consuelo de tontos, ¿no? Reino Unido, todavía no sabemos qué va a pasar. El Brexit, no sabemos. Así que vamos a empezar un juego. La ruleta Boris Johnson, ¿vale? Vamos a elegir, ahí la tenemos, lo mejor de Boris. Vamos a elegir al azar una foto de este tío. Ahí está. Todas locas y eso sugerirá el futuro de Inglaterra. Un, dos, tres, stop, por ejemplo. Ahí lo tiene. ¿Eh? Esto significa que no va a respetar nada. Bienvenidos a Leitmotiv. Venga, vamos. Esta noche nos visitan Dani Rovira, Ryo Matsumoto, nueva peli Los Japón, comedia que ya tenemos por aquí. También tendremos a Javier Coronas improvisando como un loco, pero antes es el momento de recibir a Bob Pop. ¡Vamos con él, venga!
Gracias.
¿Cómo estás, Bob?
Oh, muy contento con el público en pie, todo.
¿Qué te parece?
Muy guay, muchas gracias.
Bueno, es entre admiración y que aprovechan para estirar las piernas.
Que tampoco me parece mal, ¿eh?
Esto se hace en las misas
está,
también.
No, está muy bien, me parece. Pues te quiero enseñar mi camiseta un momento, por favor. Es que me tengo una camiseta. Me la ha hecho el video de estuario. Va,
muy bien.
Con las frases que nos ha robado el nuevo Ayuntamiento de Madrid, del homenaje.
Que los han quitado, ¿no? ¿Ves? Bueno, bueno, bueno. Bob. Vamos a ver.
Cuando haces esto de Bob y haces como la paradilla para atrás...
Sí, ¿no? Cuando hago esto... Bob. Bob.
Andreu.
Hoy va a ser diferente la cosa. Hoy, en lugar de hablar tú, si me lo permites, hoy voy a hablar yo. De ti.
Tú sabes que me da muchísima vergüenza eso.
Pues te jodes un poquito, porque a mí también me da, y mira, he hecho una carrera basada en la vergüenza propia y ajena. Sí. Vale. Así que lo que te propongo es que tú te sientes aquí.
Yo, ¿sabes qué? Nunca me he sentado aquí durante un programa.
Pues te vas a sentar más de lo que te crees. Porque te vas a sentar hoy y creo, lo podemos anunciar, ¿no?
Sí, claro, tú sabrás, eres el director del programa.
La semana que viene este señor va a presentar él solo un programa. Venga, cámbiate, cámbiate. A ver. Por favor. Mi silla es tuya. A ver. A ver. ¡Oh! Mira. ¡Guau! ¿Cómo es eso de que a ti te queda tan bien y yo parece que estoy en un centro comercial? ¿Eso cómo puede ser?
No, no, es que estás curioso.
Es muy curioso. O vendedor de helados, ¿no? O...
Sí, entre vendedor de helados y cuando Pajares se disfrazaba de mariquita.
Es verdad, es verdad. Joder, qué tiempo es aquello. Bueno, querido Bob, hoy no vas a trabajar tú, pero vas a cobrar igual.
Esto ya me gusta.
Eso como español creo que te hará feliz.
Esto me está gustando.
Vale,
ya.
Como inquieto que eres, sé que lo vas a pasar mal. Ya lo estás pasando un poco.
Un poquito mal.
Vale, tranquilo. Y como compañero, espero que confirmes algunas cosas. La primera, tú haces mejor cuando haces de ti que yo cuando intento hacer de ti. Eso ya lo verás. Ya lo estás viendo.
Sí.
Tampoco voy a hacer de ti a tope.
No, no, porque es súper difícil hacer de mí, todo
sí,
el rato.
Sí, 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 sí.
Y hay cosas que yo no te veo capaz de hacer.
Claro. Bueno. Bueno, bueno, cuidado. Soy mayor que tú, ¿eh?
Vale, vale, yo no digo nada.
He visto muchas cosas. He visto cosas que tú no creerías.
Seguro, seguro.
Bueno, pero no me lo tengas muy en cuenta, eso es lo que te quiero decir. Intentaré no imitarte, aunque uno siempre imita lo que le gusta. Y eso es algo que he aprendido en la vida también. Uh-huh. Se filtra lo que te gusta y al final... Y ahí tienes cosas de ese, porque te gusta. Hoy voy a hablar de ti. ¿Por qué? Espero que el público también me lo permita. Porque siempre me meto en jardines, sabes que es una especialidad mía, es una habilidad. Yo creo que debería haber sido jardinero, eso lo creo de verdad. Pero en verano, porque en invierno pues el frío no me gusta, a la intemperie. También quería ser veterinario.
¿Ah, sí?
Sí, pero no era verdad. Solo lo decía para que los adultos dejaran de preguntármelo. Es la primera vez que mentí. Bueno, alguna vez empieza mintiendo, ¿no?
Bien.
Bueno, eso y cuando el cura me decía, ¿has pecado? Yo decía, sí, 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 sí. Para poder irme antes.
¿Y no habías pecado?
No, no, no.
Ajá.
Yo no pecaba nunca.
Y cuando empezaste a pecar ya no lo contabas.
Ya no iba al cura.
Muy bien.
Vale. Total, que como fui mal estudiante, pues acabé de cómico, pero hablando de jardines, que es este en el que estoy metido, que es el hablar de ti. Me meto con todo el gusto del mundo porque noto, siento que somos muchos, y todos los que estamos aquí también presentes, que agradecemos que seas como eres, que hagas lo que haces y sobre todo que digas las cosas como las dices. Vamos a ver. Esto es así. A ver. Gracias. Gracias por apoyarme. Este ha sido tu año, quieras o no, aunque tú vayas de que no quieres verlo, porque así eres más feliz. Por favor, asúmelo ya. Este es tu año. Yo no conozco a nadie al que no le guste tu trabajo, que yo haya visto. Y si existe, que debe existir,
seguro,
no lo quiero conocer.
Vale.
Porque no me va a caer bien. Entonces, todavía recuerdo cuando te conocí, y con tu permiso, lo podemos poner en común un poquito.
Por favor, claro.
Porque la gente a veces me ha preguntado, ¿y de dónde sacaste?
¿De dónde
como
salió?
Si fueras un conejo, tú.
Sí,
¿sabes?
Pero un poco.
No, 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 no había chistera, no había nada. Había un casting de un programa que hicimos que se llamaba En el aire, en 2013, y vino gente a presentarse a ese casting. Era una época, pues bueno, de abrir puertas y nuevos colaboradores. 2013. Y nos dijiste a Berto y a mí, entre otras cosas, en una charla por allí improvisada. Bueno, no improvisada, pero grabada, ¿no? Porque queríamos saber cómo eras. Dijiste una frase que te ha traído hasta aquí. Dijiste, la transición acabó el día que Bárbara Rey confesó que había tenido una noche de placer con Chelo García Cortés. Sí.
Sigo sosteniendo esa teoría, ¿eh?
Sí, sí, sí. No me... la nueva cuando dijiste eso, es que supongo que te diste cuenta.
Yo me di cuenta de que me mirabais como, ¿de dónde ha salido este hombre?
Bueno, Berto y yo nos miramos y pensamos, queremos trabajar con este tío. No sabemos para qué, pero ya saldrá. Y eso hicimos. Y entonces te metimos en una cabina, ¿te acuerdas? Como de aeropuerto de Castellón,
sí.
Sobredimensionada,
sí.
Para comentar las redes en directo. Tú sueles decir, lo estás diciendo también en tu nueva función teatral, os recomiendo que en septiembre no os perdáis a Bob en el teatro contando sus diarios y sus vivencias, sueles decir que estabas muy perdido,
sí.
Y que no sabías lo que hacías en ese programa en directo, con una cámara delante, un pedal y comentando las redes. Pero sí, estabas haciendo un montón de cosas. ¿Sabes qué estabas haciendo? Nos estabas enamorando a todos. Claro. Sí. Sí. Pero no solo allí. No solo allí. En las cenas previas en un bar del polígono,
hostia,
a las que acudíamos regularmente, bueno, cada noche,
sí.
A eso de las 11, hay que estar allí, ¿eh? 11:30 de la noche, un polígono, cuatro señores hablando con total libertad. Y la libertad y la frescura que yo hacía muchos años que no conocía. Si nos hubieran grabado, si Villarejo nos hubiera grabado en aquellas cenas, tú y yo no trabajamos en nuestra puta vida.
Ya te digo yo.
Pero fue muy bonito. Entonces
perdona,
yo...
Perdona.
Sí.
Voy a hacer que interrumpir un momento.
Sí, sí.
Tú, que estás chalado, sí. En un momento propusiste que grabáramos estas escenas que se convirtieran en un programa.
Ah, sí, sí, sí.
Y entonces dijimos, Andreu, esto no se puede hacer, es ilegal.
Es verdad, es verdad. Me duró poco, pero me lo pasaba tan bien. Eran tan libres, tan incorrectas, que dije, joder, qué pena que no lo pueda ver la gente. Pero es verdad, hubiera durado pues una emisión.
Sí.
Ahora, ¿qué emisión?
Hubiera sido un bombazo.
Bueno, las críticas de aquellos primeros programas no eran buenas. ¿Tú te acuerdas?
Me acuerdo perfectamente.
Vale, ¿por qué? Porque yo qué sé, la gente, pues, también me incluyo, ¿no? Lo queremos todo hecho, ¿no? Lo que está medio hacer, como que, ah, mira, cúrratelo, pero no te. Hazte televisión en tu casa y cuando ya esté hecha me la vendes, ¿no? Entonces, no podía ser. Pero una noche, me acuerdo que os dije a Belén Cuesta, a Jorge Ponce y a ti, Jorge Ponce y tú, os dije, estáis renovados automáticamente. ¿Te acuerdas que os dije eso? Bueno, pues lo que no sabes en realidad es que los que no estamos renovados era el programa. Pero. Bueno, porque. Estábamos como realquilados allí en la madrugada, no hacíamos ruido, dábamos algo de audiencia, no teníamos ni contrato ni nada. Entonces, no estábamos renovados. Pero yo creo que ni la cadena lo veía el programa, ¿eh? Pero sí, sí, una serie de gente que nos permitió seguir trabajando. Pero aquellos días, ¿por qué os dije eso? Porque me dio la gana de hacerlo, eso de entrada. Porque me estabais dando cada día una lección de compañerismo que emocionaba mucho y todavía me emociona ahora cuando lo pienso. Y que ha sentado la base de lo que luego hemos sido, o la continuación. Me ha permitido ser esto. Era una época muy jodida, no sé si os acordáis, la crisis nos estaba ahogando a todos, que claro, con el rollo de que hay que tirar para adelante, parece que te olvidas. Yo no me olvido de nada. ¿Tú te olvidas de esa época?
No.
Yo me acuerdo de todos, ¿eh?
Para mí fue una escuela brutal.
Vale, vale. Pues era una época muy chunga. Mi productora de más de 20 años pendía de un hilo, a punto de desaparecer. Pero cuando llegaba al plató y os veía, pues me reconciliaba, me reconectaba con lo único importante que era, que es hacer tele y divertirse. Y vosotros me divertíais. Y solo por eso ya dije, pues yo voy cada día allí. Dice, es que casi no te pagan. Digo, ¿y qué? Siempre he sido un genio para los negocios, ya me iréis conociendo. Pero vamos, que todo demás no sirve de nada. Allí nació mi único hit, que es el único y con el que supongo que me enterrarán, que es La risa es la única salida. Pues me lo dijisteis vosotros sin saberlo. Entonces, esto también me hace pensar a los agoreros de aquella época que, oye, Andreu, ya, igual ya estás, ¿no? Esta gente nueva, rara, diferente, tal. A esos agoreros, os digo con todo el cariño y desde el momento actual, una mierda para vosotros. ¿Eh? ¿Vale? Vale. Y entonces, ¿estás cómodo? ¿Estás cómodo?
Estoy aguantando para no llorar porque esto es Solo se hace...
No, no llores, no llores, no llores.
Solo llora. Se hace en la rosa.
Bueno, quiero que veas, quiero que veamos todos estas dos fotos tuyas. Una es del principio, 2013, y otra es la más reciente de promoción de la cadena. Así eras en 2013 y así eres aquí. ¿Sabes qué ha cambiado?
Hostia, las gafas.
No.
¿Qué?
Nosotros. Nosotros hemos cambiado. Porque los que te vemos y te conocemos y te podemos disfrutar, nosotros, siempre que le hayamos prestado un poco de atención, ¿eh? Que hay gente que ve la tele y no se fija en nada, ¿sabes? Como los perros, con todo el cariño lo digo, ¿eh? Si te prestas atención a lo que dice este hombre, pues claro, a base de verte, somos mejores. Yo creo que soy un poco mejor. Era fácil porque estaba muy mal yo, ¿eh? Pero viéndote, escuchándote, creo que coincidiréis conmigo, somos más libres. Porque la mayoría de nosotros pensamos en todo lo oscuro de este mundo, que, a ver, no nos engañemos, es una puta mierda, pero la vida mola, como dice Raúl. Entonces, sí que pensamos en eso, pero no sabemos decirlo bien. ¿No os pasa eso? Que dices, hostia, en mi cabeza suena, o tengo claro. Y cuando lo vas a verbalizar, te atasca la rabia. Pero tú sí que sabes hacerlo. Y entonces, aunque no lo quieras, pero sí que no te gusta, eres el portavoz de un montón de nosotros. Porque eso es así, sí, sí. Espérate. Claro. Porque seguramente os pasa que el silencio te hace cómplice y te jode mogollón. Dices, ¿cómo lo puedo verbalizar? Yo lo intento con mi equipo, con comedia y tal, pero, hostia, ves el mundo y dices, me cago en la hostia. Y tú estás... La mayoría somos miedosos. Y eso es normal, tampoco nos preocupemos. Porque decir lo que piensas de verdad, claro, te puede hacer perder... Lo que tienes. O eso nos han hecho creer, que eso es otro tema. En cambio, tú eres diferente. Este hombre, amigos, amigas, busca la verdad todo el rato, como un perro busca la pelota de tenis, obsesivamente. Y encima es gracioso, por eso se autodenomina vedette intelectual, que me gusta mucho y creo que has encontrado ya por fin en tu epígrafe, ¿no? Vedette intelectual. Y por eso tienes éxito, en mi modesta opinión, porque la verdad combinada con la risa es imbatible. Y como dijiste una vez en una entrevista, lo más subversivo es ser feliz. ¿Te acuerdas que dijiste eso? Pues yo me lo he grabado ya. Que sepas que la digo yo como si fuera mía.
Me parece bien.
Porque me queda algo de maldad, ¿eh? Vale. En fin, ya acabo. Dicen, me dicen es mucho que yo sé... Si me da bien encontrar talento, ¿sabes? Me voy a quedar así como cuando me retire me van a decir eso de mí. Pero, a ver, siento, no sé, romper un poco la épica de esto, pero no es tan difícil, ¿eh? El talento está ahí. Solo tienes que tener los ojos un poco abiertos, la mano, pues, más bien tendida, ¿no? Y, sobre todo, muchas ganas de jugar con los que te gustan a ti, que al final creo que hemos hecho nuestra carrera así. Yo lo llamo inmadurez. Me encanta ser inmaduro. Tú eres más maduro. Pero te queda algo de inmadurez. Entonces, ya para acabar, ahora viene lo malo. Te dije que te vendrías conmigo a Madrid a subdirigir este programa, Leitmotiv, en el que has conseguido tu esplendor. Te dije, tú tienes que venir para que yo parezca más listo. ¿Te acuerdas? No lo has conseguido. No lo has conseguido, pero no es fallo tuyo, tú haces lo que puedes. Y yo, chico, pues también. Pero, por favor, no dejes de intentarlo, porque la perseverancia es una de tus virtudes y nosotros te lo agradecemos mucho. Y ahora, si me lo permites, antes de ir a publicidad, te quiero dar un beso.
Y a ti también.
¿Te parece, sí?
Por favor.
Sí. ¡Gracias, Bob Pop! Muy bien, muchas gracias, bienvenidos de nuevo. En un momento estamos ya con Dani Rovira y Ryo Matsumoto, pero antes que quiero recordaros que Huawei ha sacado un nuevo smartphone, que igual no os habéis enterado, que vais por la vida muy despistados. Aquí está, se trata del Huawei P30 Pro, un terminal que está cambiando las reglas de la telefonía móvil. Tiene una de las mejores cámaras del mercado, 32 megapíxeles, Full HD. Uf. un zoom. Da miedo. Haces el zoom y ves caras que no querías ver. Impresionante. Y muchas cosas. Tiene, yo qué sé, modos distintos, macro, supernoche, gran angular. Hoy quiero enseñaros una función muy original. La cámara, gracias a un chip inteligente que lleva incorporado, es capaz de contar calorías. No, en serio. Sé que no tengo mucha credibilidad en esto, pero... O sea, como te comas una palmera de chocolate, él mismo ya llama y te apunta al gimnasio, ¿sabes? Una cosa. Bueno. Vamos a ver cómo cuenta calorías quemadas de alguien que está en un estado físico envidiable y que a lo mejor no lo necesita. Vamos a verlo. Ya lo sé ya. He nacido para el baile. Huawei P30 Pro. Apuntar esto. Venga, vamos. Mira, hacer comedia usando tópicos locales se está convirtiendo en una tendencia del cine español. Somos los mejores. Primero bromeamos con vascos, andaluces, luego con catalanes, cuando todavía se podía hacer, y ahora les toca el turno a los japoneses.
Nuestro venerado emperador no dejó descendencia.
Usted es nuestra última esperanza.
¿Que yo sé qué?
El nuevo emperador de Japón.
Tócate los huevos.
¿Qué hace, chiquillo? Al favor, ¿qué hace?
Emperador, ¿eh?
Suena eso.
Qué barbaridad, Paquito. Yo estoy arriba,
¿no? Candy, ¿no te recuerda a los Village People?
Ay, es verdad.
Que yo lo que quiero es saber dónde está el papel.
El baño que me ha atacado.
¡Que soy el suegro del emperador!
¡Mamá! ¿Qué?
Esto es guacamole, ¿no?
Con mi chihuahua.
Con mamba.
¿Cómo va, Juan?
Hoy asumí masai.
Hoy hasta mi masai.
Esto de Japón está chupado.
Dani Rovira, Ryo Matsumoto. Vamos con ello, venga. Bienvenido, ¿cómo estáis?
Muchísimas gracias por invitar.
Gracias a ti, gracias a vosotros. Oye, sí que hoy, Dani, te pido que nos presentes, divulgues a este hombre.
Yo vengo muy feliz porque estoy viviendo con Ryo lo que yo viví hace muchos años, que es como su primera película y es tan fascinante este hombre. O sea, Ryo Matsumoto, este hombre nació en Japón, pero se ha tirado viviendo 30 años en Triana. Ha sido... ¿Verdad?
Ya solo con eso.
Sí.
Ya. Y claro, eras el elegido, no podía hacerlo nadie más. Porque podemos contar la historia, ¿no, chicos? A mí me parece, yo no la conocía, fascinante. Tiene una base real la película. Tus compatriotas Ryo estuvieron en el siglo XVII en Andalucía. Llega un samurái, enviado por el emperador, supongo,
sí.
Y dice, me quedo aquí. Y se quedó.
Sí, se quedaron.
¿Y eso cómo no sabíamos nosotros eso, Dani? Bueno, tú sí lo sabías, ¿no?
A mí me sonaban, pero es verdad que una cosa... En Corea del Río es el día a día.
Eso pero... pasa en Corea, se crea una comunidad, ¿no? De casi 500 japoneses, más o menos, calculan, que siguen descendiendo de aquel primer samurái.
Está un poquito así.
Sí. Se les reconoce.
Se nota.
Se nota. ¿Tú conocías esa movida o no?
Claro, creo que vivía 30 años en Sevilla, claro, que están llenos de los japoneses. Y entonces decía que, ¿tú eres japonés de Corea o japonés de Japón? Y entonces yo...
Que la pregunta japonés. Ya te tenías que flipar con esa pregunta, ¿no? ¿Tú eres japonés de Corea o de Japón, no? Eso ya... Claro, si no conoces el tema... Bueno, pues ahí, sobre ahí se estructura la peli, ¿no? Acojonante.
Sí, sobre ese hecho histórico, de repente ya los guionistas y el director empezaron ya a volar una historia loca, sí, en el que resulta que, bueno, nada más empezar la película se quedan sin emperador y empiezan a tirar de libros genealógicos y dicen, oye, es que el heredero directo es Paco Japón, un hombre que vive en Corea... Allí con su familia, su mujer, y nada, y viene este hombre con el séquito de japoneses a decir
sí,
que te tiene que venir con nosotros, que está Japón echa unos zorros.
Ya.
¿A qué moraría si surge un emperador como Daddy? ¿No?
Sí. Bueno, hombre.
¿Verdad? Hombre. Yo me apunto a volver a ser un japonés si consigo de verdad.
Japón como apellido, Dani, que existe de verdad, ¿no?
Claro, el apellido Japón existe. Y eso viene de, pues, claro, el apellido que había en Corea en aquella época era Tsunenaga, si no me equivoco, uno de ellos.
Sí.
Y yo creo que hubo un momento de la historia en el que el registro de la... De los nombres, digo, yo estoy hasta los cojones, Japón, este otro Japón, Japón.
Japón.
Y ahí cambió el apellido, claro.
Y hay actuales andaluces que se llaman Japón, claro. Que son japoneses, bueno, de origen ancestral japonés.
Lo que pasa es que había un problema porque los niños que nacen,
sí,
que según escrito dicen que los padres se preocupaban durante meses porque mi niño no se abre los ojos y lleva a matrona. Y, ¿usted cómo se llama de apellido? Y Japón, pues no va a abrir más los ojos. Y decía,
ahí se va a quedar, ¿no?
Ahí se va a quedar. Así.
Bueno, tú llevas mucho tiempo aquí. Lo que comentaba Dani, no deja de ser bonito que después de estar tanto tiempo aquí trabajando, curando, has hecho tu carrera en el flamenco también, pues ahora tengas este escaparate que da el cine, ¿no? Ese pelotazo,
sí,
que da el cine. Muchos te estamos descubriendo.
Sí. ¿No? Bueno, me siento como ceniciento, limpiando y bailando flamenco con la pregona y todo. Pues de repente me cogen, ¡Río! ¡Para aquí!
Ya.
Y me he metido sin saber nada de...
Dicen que te corregían incluso tu acento japonés, ¿no? Que se había perdido un poquito. ¿Podía pasar eso?
Sí. Ya. Que tenía que rebuscar cómo eran los japoneses. Y cuando rodábamos en Japón, la verdad que era más fácil porque había una referencia.
Ya.
Pero en Sevilla no hay manera. Vamos, que el único japonés era el de estatua. Hasekura Tsunenaga con samurai, pero no.
Pasaba una cosa muy graciosa porque habéis visto, ¿no? Tiene el habla un español andaluz de Triana muy cerrado. Y claro, el personaje suyo era japonés que tenía que hablar castellano, pero castellano neutral. Entonces, claro, el pobre tuvo que hacer un trabajo. Aparte de que tenía que refrescar su japonés,
ya,
el director cada dos por tres. Río, japonés, castellano neutral, no castellano, japonés, andaluz. Y el pobre estaba, ha hecho un trabajo este hombre.
Es que Dani, y para empezar, y María y Álvaro, que es el director, todos andaluz, y estaba rodeado de andaluz. Me saca esa parte mía. Y por mucho que intente, si no trabajase con actores madrileños que pronuncian todos eses, pues que no, es que me contamina.
Ya.
Y entonces, mucho que intento, pues no había manera.
Qué lío. Algún momento decía, pero ¿yo qué soy? ¿No? ¿Te podía pasar eso? ¿Yo qué soy? ¿Quién soy yo?
La verdad que es que una pérdida de identidad mía. Y que soy, que tú eres el japonés, tú no eres andaluz. ¿Y qué hago?
Y él sangra y echa gazpacho.
Claro.
De verdad. De
andaluz. Gazpacho. Oye, ¿y tú, pero tú cómo te enamoras de España? ¿Cómo llegas a España?
De barco Gareón, con los samuráis, digo. No, es por un tema de flamenco y de baile que he elegido este país, que cuando ya aterrizo aquí en la cuna de flamenco,
¿sí?,
pues ya se acabó.
Has entrado por la puerta más difícil, por cierto. No sé si todavía se mantiene ese tópico de flamenco como identidad,
claro,
heavy, dura, ¿no? Que los cambios, cuidado, todo eso lo vivirías tú, ¿no?
Me ha cogido y... Me ha dejado mamar la esencia.
¿Fueron generosos contigo?
Sí.
Ah, bien. Bueno,
porque antes de bailar me decía que el chino va a bailar. ¿Que el chino va a bailar?
Los chinos no bailan, te decían.
Y yo hago ¡pum! Y entonces ¡ole, viva Japón, los señores!
Venga, ya está, para adentro. Efectivamente... ahí vemos con tu proyecto que ha hecho ópera flamenca.
Hola.
Hay mucho arte y mucho trabajo, ¿eh? Pero hay este pinito en el cine. ¿Qué tal la comedia? Porque también cuando se trae a gente que normalmente no está en comedia, ¿no?
No, pero él es comedia.
¿Sí?
Él es comedia. O sea, realmente, fíjate que estábamos Antonio Deche y María León, sí, y un reparto graciosísimo. Éramos todos muy graciosos. Pero llegaba Río... Y es que es otra liga. O sea, nos ha costado mucho aguantar la risa con este hombre.
Sí.
Porque, pues, aparte del trabajo maravilloso, la creación de... Es el que ha hecho un personaje más diferente a él.
Ya.
Es maravilloso. De hecho, hubo una vez... y esto, cuando, si veis la peli, no sé si tú lo hiciste o no lo hiciste conscientemente, el que recibe los dailies todos los días, de lo que se rueda, de repente le dijo al director, dice, hay que ver Río el personaje que ha hecho, que parece moviendo, claro, como él es la mano derecha del emperador, es como protocolo, todo como muy...
Embarado.
No, en serio. Decía, es C-3PO. Y se movía y no sé qué, y era todo como... Y, digo, y es verdad. O sea, tú le pones una armadura de... Una armadura así dorada, sí, y es C-3PO toda la película.
Bueno, ahí el baile, me temo que hace mucho, ¿no? La posición de bailador, de, ¿no? Y encima protocolo, claro, te lo pusieron a huevo.
Verdad, pero mi misión era hacerle a llegar a trono.
Ya.
Por lo que he visto, 1 de mayo, que salió un nuevo emperador en Japón y que está chafando el plan. Pero vamos, a partir de mañana van a hacer un nuevo emperador aquí y así que vas a ver dos imperios.
Dos imperios.
De Japón. Y hay que hacer cambio de bandera, 2 círculos rojos. 1 de Dani y otro de...
Sí. Oye, pues mira, eso... Vamos a ver un pequeñito fragmento más de la peli.
¡Banzai!
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 Pero por favor, ¿qué es lo que le pasa?
Están saludando a su nuevo emperador.
O sea, ¿que es verdad que mi Paquito es el nuevo emperador de Japón?
Totalmente.
¡Banzai!
Su Paco... Ay, perdón. Su marido es el legitimísimo heredero del imperio japonés.
No, hombre, ¿eso cómo va a ser? Eso es imposible.
Usted es nuestra última esperanza. El destino de nuestro imperio está en sus manos.
Paquito, por favor, pero qué responsabilidad más grande. Por fin vamos a poder salir de aquí.
A ver, mamá, que yo me entere.
Sí.
Si papá va a ser el nuevo emperador,
sí,
tú vas a ser la nueva Leti de Japón. Y entonces yo voy a ser la infanta.
Bueno, y ahí se lía la cosa. Oye, rodasteis en Tokio, ¿no?
Hemos rodado en Tokio,
en Matsumoto
y en no sé dónde más.
¿Qué tal? ¿Tú ya conocías Japón? ¿Habías estado alguna vez por allí?
Yo no, jamás.
¿Sí? ¿Qué tal el impacto? Dicen que es brutal la primera vez,
El
¿no?
impacto más que si te chocas con Godzilla, de verdad, ¿eh? es muy loco. Lo de Japón es muy loco porque de repente es como la cultura milenaria más ancestral, pero luego te vas a Tokio y es como una especie de Black Mirror, pero tranquilito. O sea, no pasan cosas chungas, pero es como... Parece que te vas al 2030.
Sí, ¿eh?
Es una
otro
cosa...
Otro planeta, ¿no?
Es otro totalmente. Planeta, totalmente.
Tú también tienes esa sensación que cuando
sí,
saltas
cuando llego tanto... a Tokio, la verdad, hostia, qué grande. Y como me sentía muy cateto de... cateto de Sevilla. Sí,
Pues todo eso está en la peli, chicos. Esos saltos temporales, culturales, todos pasados por la comedia. Espero que os vaya muy bien. Los Japón. Teníamos ganas de otra comedia. No sé qué pasaba ahora que no había tantas. ¿Es una sensación mía?
¿O
qué? Sí, no sé.
Sacar
no me hagas caso, que yo estoy muy loco.
Bueno, y que luego con el calor que hace en el cine se está muy fresquito, Andreu.
Correcto.
Sí. Sin salir de España puede viajar a Japón.
Eso fíjate. Muy bien, muy buena promoción estás haciendo tú, Río. Río Matsumoto, Dani Rovira, los Japón. Gracias por venir. Adiós. Ahora volvemos con Javier Corona. Ahora. Hoy, Javier Coronas. Ahí está, míralo. Mira. Va. Espera. ¿Qué pasa? Espera, que hay un problema. Se ha quedado atascado.
La espalda, tío.
¿Qué te ha quedado? ¿La oreja contra
el
pelo?
No, la espalda. Llevo ya mucha carga de trabajo esta temporada y ahora me cuesta pasar.
Bueno, espérate.
Estírame aquí.
Sí. ¿Quieres que vaya por atrás y te empuje por el culo? Ya, no nos saques de contexto.
¿Lo harías?
No lo haría. Venga.
Entonces.
Venga, vamos allá. Ahí está. Ay.
Cuidado.
Ay, cuidado, padre.
La mano derecha.
Cuidado con el escalón, padre.
¿El escalón?
Sí, de aquí, mira.
Cago en la puta, tengo que mirarme la vista.
Ah, ya está, ya.
Vale.
Ya está, Javier Corona. Ahora ya sí. Ay. Bien. Eso. Te emociona. Espera. Vaya noche de emoción.
¡Andrea Buenafuente!
Ah.
El gran Andreu Buenafuente.
Mira, mira. Siéntate.
Que se llama el nombre, el gran y de apellido.
Sí, sí, como Wyoming. Sí, siéntate ya.
Vale, ya está. Joder.
Hombre, que no ves que yo vengo ya presentado.
No hay nadie que te presente mejor que yo, André. Ya, o sea, nadie, verdad. Ni tu madre. O sea,
eso es verdad.
Yo te engrandezco todas las veces que salgo.
Gracias, Chato. ¿Cómo estás?
Pues cansado, coño, porque para salir por el agujero ese, o sea, a principio de temporada cabíamos bien, pero es que ha pasado el tiempo y, hostia, cuesta más. O se hace la puerta más pequeña, o algo está pasando, o estos hijos de puta del decorado.
No, hombre, a ver, no hables así. Son buenos compañeros.
Pues estos buenos compañeros, hijos de puta del decorado, hacen la puerta más pequeña para que nos parezca que estamos más gordos, tío.
Ah. Oye, te digo una cosa. Estamos al final de la temporada ya. Queda, nada, un programa tuyo. Nos queda uno más. O sea, estoy ya como que... Mira, me la pela todo. Tú, por ejemplo, me la pelas. No, 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 no es verdad. No es verdad. No, 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 no es verdad, pero...
No, no, en serio, no, no, escucha, no, no. Termina la frase, o sea...
No, no, no hay más, no hay
que
más.
Que yo lo comprendo, o sea...
Sí.
A mí lo que me llama la atención es que yo te la pelé en el último programa cuando tú a mí me la has pelado desde el primero, o sea... Ya. Yo reconozco...
He ido a las tuyas.
Reconozco que el programa es tuyo y estás más preocupado, pero vamos, yo... Desde el primero dije, esta mierda de sección es una puñetera estafa que le estamos haciendo al pueblo español. Y a la gente de Portugal que lo esté viendo, que a lo mejor hay gente que lo ve de Portugal y dice...
No, 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 pero ya sé, estás exagerando. Esto es una sección de improvisación.
Ya.
Entonces, ¿es la improvisación una estafa de la comunicación? Plantéate esto.
Hostia puta.
¿Eh? ¿Es el guión la garantía de un buen espectáculo y la improvisación el recurso de los gandules? Ya te digo yo, sí.
Sí.
Vale, pues en eso estamos.
Coño, mira Ferreras, que está todo el día con la improvisación.
No, no improvisa, pero improvisa sobre...
¿Qué improvisa, coño?
Sobre hechos reales.
Tiene guionistas que son los partidos políticos, nosotros no tenemos a nadie.
Es verdad.
Nosotros tenemos a la vida como guionistas, tenemos a las personas que hacen sus cosas, buenas o malas o lo que sea. Tenemos a las personas. Y luego una urna que representa la humanidad. Uy, está calentica.
No está calentica, eres tú.
Ah, sí, vale.
Sí, 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 sí. Eres tú que transmites calor. Bueno, aquí hay un objeto.
¿Es el último, la última sección que hacemos de esto?
Yo diría que sí. ¿Sí? Qué falsos sois. Bueno, no te lo comas.
Qué falsos sois y...
Sí.
Y qué cosas... Qué pocas cosas tienes que hacer en la vida también para mirar estas mierdas.
Bueno, a ver, a ver. ¡Sí, ya!
¡Ah!
¡Ay! ¡Qué gracioso!
Yo me voy a comer uno.
No, no te vas... Hostia, tío, te lo comes todo. Esto es un abanico, por favor. Hombre, esto está muy bien traído. Porque yo creo que veis todos claramente que hay una intención aquí, ¿no? Coño, hostia, Bueno, espera. Sí. Espérate un momento. Que ahora viene cuando quedo mal, porque no sé exactamente el orden. No riáis, que vosotros tampoco, ¿eh? ¿Tú sabes el orden del arco iris cuál es?
Sí.
Sí. A ver, dímelo. Negro.
Vamos a ver, esto que es un homenaje a la gente, y a mí, yo a esta gente la he respetado siempre,
sí.
Porque tengo muchos amigos que son así.
Sí.
Entonces, me imagino que esto es...
Hostia. ¿Cómo se nota que domino el abanico, eh?
Me imagino que esto es un homenaje a la gente que es que tiene daltonismo, ¿no? O sea, que no distingue los colores.
¿Tú conocías el lenguaje del abanico?
Por supuesto. Yo follé una vez hablando con abanico, fíjate lo que te digo. En la Feria de Abril, yo borracho, en la Feria de Abril, yo borracho, con 27 años, con un abanico que le había robado una vieja que había muerto en el Rocío.
Ah, va, eso es verdad.
Verdad. Una vieja en el Rocío. En el Rocío hay gente que muere. Yo...
Sí, hombre, claro, como en todos lados, bueno, pero...
Una vieja que murió en el Rocío, yo le quité el abanico y empecé a hacer como gestos para...
Y que te aterrizó un avión, ¿no? Porque, macho...
Del SAMUR.
Estás...
Sí, sí, vino uno del SAMUR y dijo, ¿qué está pasando? Ya. Es una urgencia. Digo, no, que roba un abanico a una mujer que ha muerto. Y dice, ah, vale, pues vamos para allá.
Vale. Bueno, estábamos en un bar. Yo, y tú, tírame los trastos. Estoy a lo mío, yo estoy a lo mío.
Vale, te cojo el abanico que yo quiero para echarte los trastos, ¿vale? Porque tú vas de rojo, que ya estás diciendo que eres...
Pasión.
pasión y eres un obseso y un cerdo en la cama. El lenguaje del abanico es así.
Pero si no se puede entrar al
sitio. Sí. Abanico rojo es, eres un cerdo en la cama y un obseso y un pervertido. Entonces yo voy a cogerte...
Bueno.
El verde. El naturalista.
¡Ay, qué calor! ¡Ay, qué calor! El yo verde, cantaba, ¿eh?
El verde de momento te dice... Ven para aquí... El semáforo está abierto. Cuando haces así es exposición normal de, ay, mira, estoy aquí, no sé por qué he venido, he quedado con alguien, lo que sea. El color del abanico te dice, mi opción es verde, o sea, sí. Come with me, métete dentro de mí, dame tu placer, dame tu salchichón, ese sería todo el rollo, ¿vale?
Vale, pues yo, cuando tú no te dabas cuenta, hacía así.
¡Ay!
Ya me había puesto amarillo, como las playas.
Precaución, amigo conductor, vale.
Puedes bañar, en roja no te puedes bañar.
No.
En amarilla depende de ti.
¡Ay, qué bonito!
¿Quieres bañarte en mi playa?
¿Qué tengo que hacer
yo? Estoy dando yo más información que tú, y tú es el que me tiene que ligar. Anda, que...
Yo ya sé que te voy a follar, André, o sea...
Sí, claro.
Desde el principio.
Lo explico.
Lo que pasa es que lo estoy haciendo muy romántico, porque yo ahora cojo el abanico y te hago...
¿Y eso qué es?
Pues que tengo vergüenza, o sea... Tengo vergüenza de lo que estoy haciendo, entonces me permito como un medio minuto de... ¡Ay, me retiro a mis aposentos! ¿Sabes?
Vale, lee mi gesto.
Es tarde, fóllame ya, ¿no?
Mira. ¿Sí? Sí, tío. Hostia. Me ha sorprendido, ¿eh? Con lo bruto que eres, pero has dado en el clavo, ¿eh?
Ya, pero es que yo tiro mucho de vieja. Yo tiro mucho de vieja y creas que ya. No. Las viejas con el abanico te dicen todo, ¿sabes?
No sabemos, no sabemos de esto.
Sí que sabemos.
Esto era un arte, tío. Esto era maravilloso. Y claro, esto se ha perdido. Con los aires acondicionados, se ha perdido. Tú no puedes coger un aire acondicionado y darte así. O darte cabezazo. Bueno, yo sí, alguna noche lo
he hecho. ¿Pero te imaginas que la... ¿Te imaginas...?
¿Podéis dormir con aire acondicionado?
Escúchame.
Vale, vale, creo que soy
yo. Ya has sacado un tema súper bonito, Andreu.
No se puede dormir. ¿Me dejas que te diga una cosa? Mira, cuando pruebas de dormir con el aire acondicionado... Esto ya que hace este frío. Este calor, perdón. Y entra ese frío del aire en la habitación que dices... Lo voy a conseguir. Yo puedo más que la neumonía. Yo puedo más. Entonces, ese frío, ¿sabes qué me recuerda a mí? Bueno, ¿qué me sugiere? La muerte. Cuando te mueres...
Acabas
no sé por qué no me he muerto
nunca. Acabas de decir, voy de gira, ¿sabes? Con ese gesto. Cuando abres así, haces... voy de gira, ¿sabes?
Bueno, o sea, lo que quiero decir, yo no me he muerto nunca, tú tampoco. Pero yo creo que cuando te mueres, un momento antes de la luz, porque lo último que ves es la luz, dicen, ¿sabes? Que es como para acá, para acá, para acá, y luego cierran la puerta, el túnel de la luz. Antes viene el frío del aire acondicionado. Que es prepárate, porque en el más allá, ahí está el aire acondicionado muy fuerte, con una tienda de ropa, 18 grados. A esto es paso por allá, gracias. Bueno, en fin.
Yo pienso...
Gracias, amigos.
Yo pienso una cosa, Andreu. O sea, no quiero que te mueras nunca. Pero si te mueres algún día, no vayas a traspasar ese umbral hacia la luz con un abanico. Porque la peña que está muerta, o los receptores de la muerte, los porteros de la muerte, ¿sabes? No puedes pasar, no sé qué. Te ven con un abanico rojo o azul o amarillo o lo que sea, haciendo, me he muerto, ¿sabes? Abanicando y como cabreado, y nos van a dejar pasar. O sea,
bueno, ¿y si me ven con el abanico y los ángeles hacen? Disco Ibiza, loco mía.
¡Ey! ¡Ey! Yo solo controlo. ¡Fuera!
¡Vamos a acabar! ¡Hasta mañana! ¡Adiós! ¡Gracias! O hasta el lunes, no lo sé. Mira, lo voy a tirar. Gracias, hasta luego, chao.